Salmo número 81. Muy bien, y esta noche vamos a leer ese salmo y a meditar en el lamento de Dios por la rebeldía de su pueblo, porque de eso se trata este salmo. Es un salmo de lamento, pero aquí es Dios lamentando que después de él rebelde es el pueblo de Dios y Dios no lo ha desechado. De manera que el salmo comienza con un llamado a la alabanza, a la adoración, porque ese pueblo es llamado a adorar a Dios a pesar de su rebeldía. Y precisamente por eso es que Dios lamenta. Dios lamenta que su pueblo, pueblo llamado a adorarlo, su pueblo redimido por su gracia, su pueblo llamado a obedecerse, a un pueblo rebelde, y Dios lo lamenta. ¿Por qué? Porque nuestra rebeldía ante la bondad de Dios, hermano, es lamentable y requiere arrepentimiento, requiere obediencia, requiere adoración a Dios por su misericordia. Eso es a lo que somos llamados. Pero tenemos que ser conscientes de que eso es una batalla. Lo era para el pueblo de Israel y lo sigue siendo para nosotros. Así que vamos a leer el Salmo 81 con este pensamiento en mente de que el pueblo es llamado o redimido para adorar, ha sido redimido de la opresión, es llamado a obedecer, pero es un pueblo duro de corazón y por eso es que debemos de arrepentirnos. Bueno, vamos a leer. Muy bien, ¿qué encontramos en este salmo, hermanos? Primero encontramos un llamado a la adoración. Dios le está hablando aquí a un pueblo que ha sido redimido para adorarle. Ese es el propósito por el cual Dios ha llamado a su pueblo. Lo redime para mostrar en él su gloria, lo redime para que ese pueblo le glorifique, lo redime para mostrar su gran bondad, su gran misericordia. Por eso el salmo comienza precisamente con ese llamado a la adoración. El llamado lo hace el salmista. Pero el salmista llama a la adoración porque Dios ha establecido que el pueblo le adore. De la misma manera que nosotros debemos de estar conscientes que somos llamados a adorar y debemos estimularnos los unos a los otros para una vida de adoración. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo adoramos y por qué debemos de estimularnos los unos a los otros a la adoración? Porque Dios lo ha establecido, porque esa es la razón por la cual nosotros somos llamados, por la cual somos redimidos. Esa es la razón por la que existe la iglesia. La iglesia es una institución única en este mundo, hermanos, porque es una institución establecida en la tierra para adorar y para servir a Dios. Y no existe otra institución en la tierra con ese propósito. En la tierra existen grandes instituciones, muy poderosas, muy influyentes, muy impresionantes. Existe el mundo del comercio, existe el mundo de la academia, existe el mundo del entretenimiento, existe la Casa Blanca, las Naciones Unidas, todas esas grandes instituciones. Pero ninguna de ellas tiene la comisión ni tiene la vocación de obedecer a Dios y de adorarlo. Ninguna de ellas. Todas ellas tienen grandes metas, grandes propósitos en la vida, pero ninguna de ellas tiene el propósito de servir y de adorar a Dios, solo la iglesia. Porque la iglesia es el pueblo de Dios. Dice el apóstol Pedro que es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Linaje escogido, Dios ha escogido a ese pueblo de una manera especial y soberana. Real sacerdocio, Dios nos ha dado una misión sacerdotal, adorarle, ofrecerle sacrificios, ofrecerle nuestra adoración y ministrar a los necesitados. Real sacerdocio, nación santa, nos ha dado leyes para que vivamos de acuerdo a esas leyes establecidas por él. Somos una nación santa, no cualquier nación, una nación, pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que eso es lo que encontramos en los primeros versículos de este Salmo, ese llamado a la adoración. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob aclamad con júbilo, entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio, tocad la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Noten ustedes el llamado es a que nosotros aprendamos a deleitarnos en Dios y a expresar nuestro deleite en Dios de todas las maneras posibles. En el Antiguo Testamento, claro, ellos usaban pandero, que no es el pandero que nosotros conocemos que se usa en las iglesias, no se refiere a ese pandero, porque eso no existía en aquel tiempo. Eran tambores que usaban, ¿no? Que se les llama panderos, el arpa deliciosa y el salterio. Es decir, instrumentos específicos, que no era cualquier instrumento, eran instrumentos inventados por David y que se usaban para fiestas de tipo nacional. No se usaban en el templo propiamente, se usaban en las fiestas de tipo nacional. Por eso es que no se puede usar de excusa todo esto para llenar la iglesia de instrumentos. Ciertamente en la iglesia puede haber alguna armonía instrumental, pero la iglesia no es para traer un montón de instrumentos y formar orquestas en la iglesia, no es para eso, porque nosotros no somos una nación como lo era el pueblo de Israel. Pero el principio acá es que somos llamados a adorar, que hay un llamado a que nosotros aprendamos a deleitarnos en la adoración, que aprendamos a expresar nuestro gozo delante de Dios. ¿Por qué? Dice el verso 4, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob, lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Es un estatuto divino, es una ordenanza de Dios, que aprendamos a deleitarnos, que lo adoremos. Somos un pueblo llamado a adorar, somos un pueblo redimido para adorar. Esa es la idea de estos primeros versículos. El llamado a adorar es porque somos redimidos para eso. Para eso existe la iglesia, para eso nos reunimos nosotros como lo estamos haciendo el día de hoy. Eso es lo primero que nos muestra este Salmo. Ahora, en segundo lugar, nos recuerda El Salmo nos recuerda que fuimos redimidos de la opresión. Dice el final del verso 5, oí lenguaje que no entendía, aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos, en la calamidad clamaste, yo te libré, te respondí en los secretos del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Aparté su hombro de debajo de la carga, dice el verso 6. Aquí está refiriéndose a lo que Dios hizo por su pueblo en Egipto, cuando ellos eran esclavos en Egipto. Y Dios los libró de Egipto, quitó de debajo de su hombro la carga. Ellos tenían que llevar una carga pesada de opresión. Dice la segunda parte del verso 6, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste, yo te libré, te respondí en los secretos del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Las aguas de Meriba nos recuerdan, hermanos, la rebelión en el desierto. Nos recuerdan el paso del pueblo de Israel en el desierto. De manera que aquí en estos versículos está, Dios está recordando a su pueblo que fue librado de la opresión de Egipto, de la opresión y de la esclavitud en que se encontraban en Egipto. Pero también les está recordando que Dios los libró del desierto, de la opresión del desierto, los 40 años que estuvieron en el desierto. Porque este es un pueblo redimido de la opresión. Dios los sacó de Egipto. Más adelante lo dice en el verso número 10, dice, yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. O sea, este pueblo es llamado a adorar, es llamado a glorificar a Dios porque fue redimido. Es lo que dice Pedro, ¿no? Que fuimos, nosotros no éramos pueblo y ahora somos pueblo. No habíamos alcanzado misericordia y ahora hemos alcanzado misericordia. Hemos sido adquiridos, somos pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes del que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos sacó de las tinieblas, del pecado, de la mentira, de la opresión, de la esclavitud de Satanás, nos sacó a la luz admirable de su gracia, a la luz admirable de Cristo, para que le adoremos. Así que somos redimidos para adorar, somos redimidos de la opresión. Así sucedió con el pueblo de Egipto, así ha sucedido con nosotros también. Ahora, en tercer lugar, de los versos 8 en adelante, encontramos que Dios espera que su pueblo lo escuche, que su pueblo lo obedezca, que su pueblo se consagre a Él. Dice el verso número 8, oye pueblo mío y te amonestaré, Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. Ahora, lo que Dios está expresando acá ahora, después de haber establecido que ellos son un pueblo redimido para adorar, después de haber establecido que ellos son un pueblo redimido de la opresión, ahora los está llamando a escuchar, los está llamando a obedecer, los está llamando a abrir su boca. Dice, yo te amonestaré, oye pueblo mío, dice el verso 8, te amonestaré. Si me oyeres, Israel, si me oyeres, Dios espera que su pueblo escuche. Dios nos amonesta, Dios te amonesta, Dios te habla para que lo escuches. Dios le habló a su pueblo para que lo escuchara. ¿Y qué es lo que Dios quiere que escuchemos? Dice en el verso 9, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Dios es un Dios celoso. Y noten ustedes que el verso 9 es el primero de los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y manifiesta también el segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. No habrá en ti Dios ajeno, no te inclinarás a Dios extraño, dice el verso 9. Y está reflejando los primeros dos mandamientos de los 10 mandamientos. No los menciona todos, pero obviamente, hermano, aquí está haciendo referencia a eso. De hecho, el verso 10 también está haciendo eco de los 10 mandamientos cuando dice: yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Los 10 mandamientos comienzan exactamente así: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y aquí Dios está ratificando eso y dice: oye pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres, no habrá Dios ajeno delante de ti, perdón, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño, porque yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Dios espera que nosotros le escuchemos. Dios espera que nosotros le obedezcamos. Dios espera que nosotros nos consagremos a Él, que no tengamos dioses ajenos, que no haya nada por encima de Él, que no nos inclinemos a dioses extraños. Ese es el llamado. El llamado es a obedecer. Somos redimidos no solo para adorar, somos redimidos de la opresión, somos redimidos para obedecer. Adorar sin obedecer es abominable para Dios. Ser parte de una iglesia, tener religión, profesar cristianismo y no obedecer es despreciable para Dios. Dios nos ha redimido para adorarle, pero Dios nos ha redimido para obedecerle también. Y entonces llegamos, hermanos, a este otro aspecto lamentable del Salmo. Este es el aspecto lamentable del Salmo. El lamento de Dios. Dios acá lamenta porque es realmente, hermanos, lamentable que ante tanta bondad nosotros seamos rebeldes. Esto requiere que nosotros nos arrepintamos, aprendamos a vivir una vida de arrepentimiento, que nos esforcemos por obedecer y que le ofrezcamos a Dios adoración por su misericordia. Pero así como le sucedió al pueblo de Israel, que Dios lo llamó a adorar, Dios lo redimió de la opresión, Dios lo llamó a obedecer, y respondieron, ¿cómo? ¿Cómo respondieron? Bueno, aquí lo dice el verso número 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Es lo peor que le puede suceder a un pueblo, es lo peor que te podría suceder a ti y que me podría suceder a mí. Que por causa de nuestra rebeldía, por causa de nuestra indiferencia, por causa de la vaguedad de nuestro corazón, Dios nos abandone a nuestros propios caminos, a nuestros propios consejos, a la dureza de nuestro corazón. Y eso es lo que hizo el Señor. Dice, los dejé a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. El libro de Hebreos hace eco de esto y dice, y cita el Salmo 95. El libro de Hebreos cita el Salmo 95, refiriéndose a esto mismo, cuando dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué? Por duros de corazón, por no escuchar a Dios. a pesar de tanta bondad, a pesar de la redención de que fueron objeto, a pesar de que fueron llamados un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ahora dice que no oyeron su voz, no lo quisieron y los dejó a la dureza de su corazón. Y Dios lamenta en el verso 13, dice: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Los sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Ahí termina el salmo, hermanos. El salmo no parece tener una resolución. No hay nada más. Termina en un lamento, el lamento de Dios por la dureza del corazón de este pueblo. Pero por supuesto la historia no termina allí. Nosotros encontramos a Dios de nuevo acercándose a su pueblo, amonestando a su pueblo, llamando al pueblo al arrepentimiento. Y quiero que vengan conmigo, por favor, al libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos, como lo dije hace un momento, hermanos, hace eco de este salmo en el capítulo número 2, perdón, capítulo número 3. En el verso número 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué es lo que está diciendo acá el escritor de Hebreos? Está advirtiendo. ¿Advirtiendo qué? Advirtiendo que no nos vaya a suceder a nosotros lo que le sucedió a aquel pueblo. Que no haya en nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, dice el verso 13, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Corazón malo de incredulidad, endurecido por el engaño del pecado, el pecado de nuestro corazón. Porque dice el verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Es decir, hay una batalla, tenemos que luchar, tenemos que retener, es aferrarse, pelear para que algo no se suelte de nuestras manos, retener firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si endurecieres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado por 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Esto es lamentable. Es lo mismo que lamenta el Salmo 81. Oh, dice el Señor, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. El lamento de Dios. Por lo tanto, hay una advertencia. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros, a ti, a mí, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Quiénes son ellos? Israel que salió de Egipto, Israel que salió, que atravesó el desierto, a ellos se les anunció, Dios les dijo a ellos, Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Y ahora nos dice el escritor de Hebreos: temamos, no sea que permanece la promesa y ustedes no entren en el reposo, porque a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dice: juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora la pregunta es: ¿cómo escuchamos? ¿Cómo escuchas tú la palabra de Dios? La pregunta es: ¿estás consciente para qué te llamó Dios? ¿Estamos conscientes nosotros que la iglesia existe para adorarle? No existe por ningún otro motivo. Y hoy día las iglesias se han desviado de sus propósitos y tienen muchos motivos y han perdido el enfoque. Pero aún aquellas que supuestamente no han perdido el enfoque, y si nosotros consideramos que no hemos perdido ese enfoque, la pregunta es: ¿nosotros escuchamos a Dios? ¿Entendemos que fuimos llamados a adorarle, que fuimos rescatados de la opresión, fuimos llamados a obedecerle? ¿Y lo estamos despreciando eso? ¿Estás despreciando eso? Dios lamenta el desprecio y Dios hace juicio contra los menospreciadores. Él dice: juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Él le dice a la iglesia de la Odisea: no eres frío, no eres caliente, eres tibio. Por tanto te vomitaré de mi boca. Él le dice a la iglesia de Éfeso: has perdido tu primer amor. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. El Salmo 81, hermanos, es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a la reflexión. No nos llama al arrepentimiento de una manera explícita, pero eso es lo que está haciendo cuando nos muestra el lamento de Dios, cuando nos dice que Dios mira a su pueblo y lo que ve es desobediencia. Cuando Dios expresa: mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí, y por tanto, dice, yo los dejé a la dureza de su corazón. Caminaron en su propio camino. Temamos. Temamos, hermano, que Dios no nos vaya a abandonar a la dureza de nuestro propio corazón, a nuestras expensas, a nuestros propios consejos, y que se vaya a lamentar y que vaya a jurar: este pueblo no entrará en mi reposo. El Salmo 81 es una amonestación en base al lamento de Dios. No hagamos que Dios se lamente, hagamos que Dios se deleite. Hermano, y Dios se deleita en los corazones arrepentidos. Dios se deleita en aquellos que dependen de su misericordia, que esperan en su misericordia, que confiesan su pecado, que se apartan, que luchan contra el pecado, que se refugian en la persona del Señor Jesucristo. Allí está nuestro deleite, allí está nuestra seguridad. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por recordarnos para qué hemos sido llamados, para recordarnos, Señor, que somos linaje escogido, que somos un sacerdocio santo, que somos, Señor, una nación y un pueblo adquirido para proclamar la luz admirable a la que tú nos has llamado. Gracias por recordarnos eso, Señor. No permitas que nunca lo olvidemos. No permitas que olvidemos, Señor, que hemos sido redimidos para eso y hemos sido redimidos para obedecerte. Y no permitas también, Señor, que olvidemos que nuestro corazón es perverso, rebelde, engañoso, y que tenemos que ser vigilantes, que tenemos que luchar contra el pecado, renunciar al pecado, mortificar el pecado, arrepentirnos del pecado. Que tenemos, Señor, que volvernos hacia ti. Oh Padre, perdónanos por provocar la tristeza de tu corazón, Señor, frente a nuestra rebeldía. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Rescátanos de nuestro propio pecado. No nos abandones, Señor, a nuestros propios caminos, a la dureza de nuestro corazón. Ven a nosotros, Padre amado. Enséñanos a temerte. Enséñanos a escuchar. Enséñanos, Señor, a ponerte por encima de cualquier otro interés, de cualquier otro deseo, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te lo suplicamos para tu gloria.